Podemos abrir, por favor, en Ezequiel capítulo 25, varios capítulos que vamos a cubrir, que realmente lo que está pasando, ya que Dios finalizó diciendo esto es lo que va a suceder a Judá y Jerusalén, y es final, y va a suceder, y cuando sucede, sabrán que hubo profeta y que yo soy Jehová. Entonces, como que ya cierra esa parte, pero es terrible lo que dice como paréntesis al final, y también a ti te voy a quitar tu esposa. Entonces, en la tarde muere la esposa de Ezequiel, y entonces él queda en silencio, ni hace luto ni nada, queda en silencio. Y durante esos capítulos, como que va sucediendo, y él está escribiendo. Y si te das cuenta, empieza con lo que para los israelitas sería el norte, que es el oriente. Entonces, en sus mapas, el oriente está arriba, y lo leen así. Entonces, si quieres ver, aquí está Judá. En el norte quedó desierto, quedó desolado el reino del norte de Israel. Entonces, Judá, y entonces empieza, pero si volteamos el mapa, conforme a como ellos, directamente al oriente está Amón. Entonces, empieza con Amón, que es, si tú vas ahora a Jordania y encuentras la ciudad de Amán, Jordania, que es una ciudad muy antigua de los amonitas. Entonces, Amón, entonces después de eso Moab, después de eso en lo que es lo oriente de la península de Sinaí, lo que es Edom, entonces gira, y pero estamos así, eso es Sinaí. Entonces aquí Gaza y Filistea. Ahora, lo interesante, Gaza era Gat, de donde era Goliat, que mató a David. Entonces, pero los que viven en Gaza hoy no son filisteos. Y son palestinos. Ahora, los romanos no podían pronunciar bien filistea, entonces le pusieron Palestina. Y de ahí viene eso. Pero es interesante, los pueblos que actualmente viven. Entonces, hace todo eso. Entonces, el círculo, como giramos el mapa así. Entonces, hizo todo eso. Llega a Filistea, sube la costa a Tiro y Sidón. Y luego brinca al sur, a Egipto, y termina ya largo y muy amplio sobre Egipto. Y es interesante también, si tú ves lo que es el pueblo, la gente que vive hoy en Egipto, no son los originales egipcios. Y los originales egipcios parecían mucho a los que actualmente son israelitas. Eran muy parecidos. Entonces, cuando tú vas a Egipto hoy, pues parecen muy parecidos a cualquier norteafricano. Entonces, cuando Egipto quedó en desolación por los de Babilonia, naturalmente pueblos empiezan a migrar y llenar esos espacios. Eso sucedió cuando cayó el Imperio Romano, pueblos del oriente, del centro de Asia, venían migrando, y por un lado evitando a los mongoles, que eran terribles, y estos eran terribles, pero los mongoles peor. Entonces, esos vienen entrando, migrando a la orilla, a las fronteras del Imperio Romano, que ya estaba muy grande, muchos impuestos, mucha gente floja, viviendo con muchos esclavos, pero no haciendo más. Entonces, como que ya en su decadencia de Roma, ofrecen a estos que ellos pueden ya establecerse en esa zona no muy poblada y no muy civilizada al oriente del Imperio Romano. Entonces, de ahí, cuando cayó Roma, migraron más dentro de Europa, y son los francos, los alamanni, los lombardi. Entonces se establecieron los reinos que hoy existen de España, Francia, Alemania, Italia, Rumania, etcétera, en lo que es ahora Europa. Porque los originales europeos eran muy chaparros y no tenían ojos azules. Entonces, necesitas como ver que lo que tú consideras cuando Dios está hablando contra una nación, necesitas saber que después esa nación quizás no esté en su mismo lugar. Y cuando Dios está hablando sobre un territorio, necesitas saber que en 500 años o en 20, otro pueblo está habitando ese territorio. Entonces, cuando vemos eso aquí en Ezequiel, todo esto sucedió, es parte de las profecías que se cumplieron en el libro de Ezequiel, y por eso guardaron lo que él escribió como como profecía, como algo que Dios en verdad aquí habló. Entonces primero empieza el capítulo 25, hijo de hombre, pon tu rostro hacia los hijos de Amón y profetiza contra ellos. Ahora ellos celebraron cuando fue destruido el santuario. Es interesante, todavía no pasa. O sea, cuando él escribe eso, Jerusalén no cayó todavía. Pero Dios está diciendo, ellos van a reaccionar así, entonces Dios va a venir con la retribución después del hecho. Entonces, otra vez necesitamos ver cómo Dios ve el tiempo y donde Él se para decir lo que va a suceder. El propósito de profecía bíblica no es para decirte lo que va a suceder. Muchas veces se maneja escatología y las profecías bíblicas acerca de los últimos tiempos como para que tú puedas identificar el anticristo o saber si el actual líder de Rusia lo es o si es Obama o si es... Entonces mucha especulación, pero el propósito de profecía nunca ha sido para saber lo que va a suceder, sino para saber cuándo suceda, para saber que Dios habló. Entonces lo que viene junto con la profecía es para tomarlo en serio. Entonces cuando aplicas eso en Isaías, en el libro de Daniel, en Apocalipsis, entonces junto con lo que está sucediendo en Apocalipsis tienes que ver qué es lo que Dios dijo a las siete iglesias. Es tan serio y tan digno de ser considerado y meditado lo que Él dijo a las iglesias actuales cuando veas que eso está sucediendo. Entonces, por eso hemos visto en Ezequiel repetidas veces dice, y cuando sucede esto, sabréis que yo soy Jehová. Entonces, como que no tenían a Dios como es, como Dios, en su concepto. Entonces, primero los hijos de Amón hicieron celebración, aplaudieron, hicieron fiesta y todo va a suceder esto, tal y tal y tal, y los acribilla. Y pasamos a versículo 8. No vamos a estar desmenuzando versículo por versículo, que sería nuestra costumbre, porque pues simplemente es eso, y te voy a exterminar y va a suceder esto. Entonces esas tierras, cuando pasaron los de Babilonia para destruir Jerusalén, también desolaron todo, porque como sitiaron, entonces deforestaron, tomaron a fuerza ganado y grano y todo, dejaron empobrecidos y desoladas esas tierras alrededor. Y también como hubo una resistencia de los amonitas, si te acuerdas, el rey de Babilonia estaba echando suertes para saber proceder contra los amonitas primero o contra Jerusalén primero. Y Dios dijo, Jerusalén cae primero. Entonces, todo eso realmente viene de la mano de Dios. Y otra vez tenemos que decir, ¿cómo puede estar la mano de Dios detrás de esto que es tan terrible? Cuando entiendes lo terrible que eran ellos, pues ¿qué buscabas? Lo que sembramos luego cosechamos y lo que hemos visto de arrepentimiento. Si no te gustan jitomates, pues ya deja de sembrarlos, ¿no? Y siembra perejil o papa o haba o algo que mejor te gusta, pero ya, si no, pues deja de sembrar eso. Así ha dicho, versículo 8, Jehová el Señor, por cuanto dijo Moab y Seir, que era la capital de Edom, he aquí la casa de Judá es como todas las naciones. Por tanto, he aquí yo abro el lado de Moab desde sus ciudades que están en su confín. Empieza a nombrar ciudades y todo lo que está pasando. También en Moab, versículo 11, haré juicios y sabrán que yo soy Jehová. Ahora, ¿qué es el propósito de que Dios haga juicios tan destructivos? Es con el fin de que sepan que yo soy Jehová. Pero acuérdate, desde el principio Dios está ofreciendo otras mejores formas de saber que Él es Jehová. Lo que Jesús dijo a Marta de Betania, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces, para ellas y para mucha gente en el pueblo de Betania, la única forma que podrían ver la gloria de Dios era que Lázaro muriera. Ahora, ella quería que Jesús le sanara a Lázaro, pero eso para Marta iba a ser algo ordinario, algo común. Entonces dice, pero eso ya no es la gloria de Dios, eso es simplemente Jesús, un buen médico. Entonces, bien, va con Moab, versículo 13. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo también extenderé mi mano sobre Edom y cortaré de ella hombres y bestias y la asolaré desde Temán hasta Dedán, caerá en espada. Pondré mi venganza contra Edom en manos de mi pueblo Israel. Entonces, otra vez así. Versículo 15. Así ha dicho Jehová el Señor. Entonces, si te das cuenta, seguimos como las manos del reloj de Amón, Moab, Edom y ahora Filistea. Por lo que hicieron los filisteos con venganza, cuando se vengaron con despecho de ánimo, destruyendo por antiguas enemistades, y si traían desde Saúl y David. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo extiendo mi mano contra los filisteos y cortaré a los cereteos y destruiré el resto que queda en la costa del mar. Entonces, realmente, cuando Babilonia pasó, porque llegaron hasta Egipto, y Egipto había estado en guerra civil, por eso Sedequías confiaba en que Egipto les iba a ayudar. Y tienes que entender la rivalidad entre Egipto y Asiria, y cuando cayó Asiria, entre Egipto y Babilonia. Y eso era muy antiguo desde los tiempos de Abraham, el oriente y el sur, y el camino, realmente Canaán y después Israel quedó en el camino entre dos imperios que siempre estaban fluctuando así. Entonces, en eso está en ascendencia Babilonia y de repente tiene una guerra civil entre dinastías en Egipto. Entonces, Sedequías confiaba en que Egipto, o sea, nosotros mejor pagamos tributo a Egipto y Egipto va a mandar ejército para defendernos contra Babilonia. Y no lo hizo. Y hasta Dios dice, no confían en el faraón. Se van a arrepentir. Y cuando cae la ciudad, algunos se escapan y se llevan a Jeremías a fuerza a Egipto y les alcanza el rey de Babilonia hasta en Egipto. Entonces dejó desolación hasta Egipto y tienes que empezar a decir, eso es mucho territorio. Geográficamente hablando, para llevar tu ejército y hacer todo eso, pero todo lo que están haciendo es que si hay zacate, si hay grano, es para los caballos y para las tropas. Si hay madera, entonces es para hacer lanzadores de piedra, es para mandar hacer una rampa para poder abrir brecha en el muro, es para leña, es para que no tengan dónde esconderse. Y entonces cuando llegaron después de mucho tiempo los turcos, ya después de empezar la era cristiana, cuando los turcos empezaron el califato, lo que hicieron, los romanos querían Palestina no rica y no poderosa, sino sumisa y llena de gente, porque Persia estaba al otro lado del Jordán. Entonces, si tú vas a Israel hoy y vas del mar Mediterráneo al río Jordán y dices, el imperio romano termina aquí y allá están sus archienemigos a tiro de piedra. Entonces, y sin ni siquiera una piedra o árbol en donde esconderte. Entonces, Persia está aquí y querían eso como resistencia contra una invasión. Ahora, cuando los turcos tomaron lo que es Persia, el norte de África, todo el Medio Oriente y Afganistán, lo que es así, Turquía, todo eso, o sea, enorme territorio, lo que hicieron en Israel, porque otra vez era donde podía llegar una flota armada y salir soldados y una invasión. Entonces taparon ríos y taparon fuentes y se hicieron desiertos y pantanos. Y a los habitantes de Palestina les cobraban un impuesto por cada árbol en su terreno. Entonces todos fueron a tumbar sus árboles y quedó lo que tú ves ahora. Israel es un lugar desforestado, desértico. Y cuando llegaron a empezar a fincar y repoblar, muchos murieron de dengue, de malaria, enfermedades y muchas cosas que había, porque era un terrible lugar y no habitado, o sea, literal, morada de chacales y búhos. Entonces, en eso los babilonios lo van a convertir, era la mejor solución. Quemar todo y entonces que nadie pueda vivir aquí, que no haya nada que sustente un ejército invasor. Porque si se levanta otra vez Egipto, va a pasar por aquí. Entonces vamos a destruir los caminos, que no haya puentes, que no haya donde pasar con mucha gente. Entonces, Ahora, políticamente, militarmente hablando, eso es lo que se hizo, pero espiritualmente, moralmente, Dios dice, esto es sentencia, porque no quisieron saber que yo soy Dios, por la buena. Ahora, algo que dice después es que Dios va a tomar levitas desde los egipcios, van a servir en el templo, egipcios. Entonces, Dios, su intención a través de todo eso es siempre un remanente, se vuelve a Él. De los pueblos más peores, dijera, de la tierra, Dios toma un remanente y le sirven. Porque ellos, cuando sobreviven, dicen, Él es Dios. Ahora, entonces pasamos capítulo 26. Aconteció en el undécimo año. Ya en el día primero del mes, entonces principio de año, este año es cuando cae Jerusalén. Falta 10 meses, ya tiene meses de estar sitiada la ciudad, desde cuando Dios le avisó, la vez pasada vimos en capítulo 24, en el décimo 10, el décimo día del mes, fue sitiada la ciudad. Entonces ya tiene, va la mitad de eso en Jerusalén, hay mucho sufrimiento y siguen los falsos profetas. Parte de esto es tenemos que saber cómo escuchar a un profeta. Ahora, ¿por qué escuchaban en Jerusalén a los falsos profetas que decían Dios va a destruir a los de Babilonia como destruyó a los asirios en tiempos de Ezequías, que destruyó el ejército entero, amanecieron muertos? Entonces, ¿por qué Dios no lo hizo en tiempo de Sedequías? Bueno, Sedequías no era Ezequías. Ezequías va, se pone de luto, proclama ayuno y pone la notificación que el rey de Asiria mandó con su general, lo pone ante Dios en el templo. Dice, mira lo que los periódicos andan, dice, mira lo que Twitter dice de ti, mira en Facebook están haciendo eso de ti, Dios, ¿te gusta? ¿Te parece? Y no le pareció. Entonces eso es muy diferente a Ezequías, a como que trajo avivamiento a su nación, a Sedequías, que promulgó más idolatría y favoreció eso y dijo que la gente lo hiciera. Y después con Jeremías va en privado en su celda y dice, es que tengo miedo que los nobles me maten. Entonces él, queriendo ser astuto políticamente, perdió todo, literalmente. Y sus hijos degollados delante de él y le sacan los ojos. Lo último que ve en su vida con sus ojos es sus hijos tirados en tierra así, y entonces le sacan los ojos y lo llevan preso a Babilonia. Y Dios le decía a Jeremías, dile a Sedequías que si se someten a Babilonia sobrevivirán y voy a reducir los años de cautiverio, y no nadie más va, solo los simbólicos que ya fueron llevados. Entonces todo eso sucede. Si quieres leer como postdata de eso, puedes ir a Daniel 9, cuando él está leyendo en Jeremías la sentencia de Dios, que van a ser 70 años. Y Daniel se da cuenta que los 70 años están por terminar, pero cuando lees su oración, te das cuenta que Daniel ve algo en su nación, que nadie está haciendo maletas para regresar. Les fue bien en Persia, con Ciro y después con Darío. A los judíos les fue bien, y puedes leer en el libro de Esther el favor de Dios con los judíos en su cautiverio. Y se multiplicaron y prosperaron, y la mayor parte no quiso regresar a vivir en ruinas y escombros en Jerusalén y pagar tributo. Ya estando en Judá, ya ibas a pagar tributo de Judá, no como ciudadano nacido en Persia. Entonces, como que no muy bien querían hacer eso. Entonces, cuando te pones a pensar en eso, ¿dónde estamos nosotros? ¿En los escombros de Jerusalén o estamos en Persia? Pasándola bien. Y dices, pero es que no hay Starbucks en Jerusalén. ¿Qué vamos a hacer? ¿No tienen Oxxo? ¿No hay gasolinera porque nadie tiene carro? Todos están amolados. Entonces, ¿cómo? Entonces lees en el libro de Nehemías qué se hizo y los que dijeron, es tiempo de hacer esto. Yo voy a ser parte de lo que Dios profetizó. Lo que Dios dijo es que después esto volverán y los cargarán así en sus manos y en sus hombros, les van a cargar y traer aquí. Entonces dijeron, yo voy a ser parte de eso. Ahora, ¿qué son nuestros días entonces que tú y yo podríamos decir? en cierta forma estamos viviendo como en los días de Ezequiel, que Dios tiene que escribir con pluma de acero y con punta de diamante porque nuestro corazón está endurecido. Pero lo que está pasando, que tenemos que tomar en cuenta, es que en muchos cristianos, en muchas iglesias, en muchas ciudades de México, están orando que Dios levante una iglesia que enseñe la Biblia en su ciudad. Y hay muchas iglesias, hay más iglesias y cristianos en México que en toda su historia. Pero no están enseñando más la Biblia. No están enseñándoles a caminar con Dios. Cualquier otra cosa, pero no eso. ¿Cómo componer tu matrimonio? ¿Para qué quieres un buen matrimonio si vas al infierno después de todo? O sea, no les enseñen a caminar con Dios. ¿Cómo vas a caminar con tu pareja si no sabes caminar con Dios? Entonces ves que venden otra cosa en muchas iglesias y la gente muere. Y muere de hambre, y muere de sed, y muchos están orando. Y necesitas pensar, ¿qué quiere decir cuando suspiran y gimen creyentes en un país, en cada rincón, por una iglesia que enseñe la palabra de Dios? ¿Qué está por suceder? ¿Quién pone esa sed y ese gemido en sus corazones? Entonces piensa, entonces en una parte estamos viviendo como en los días de Ezequiel. En otra parte, como al final de la vida de Daniel, cuando él lamenta y con tristeza intercede por su nación, que no está alistándose, que no está viendo. Ya están terminando los 70 años. Imagínate, tú ya viejo y diciendo a tus hijos y después a tus nietos, y ves a tus nietos, ¿y qué vas a estudiar? A tu nieto. ¿Yo? Ingeniería civil. ¿Y por qué? Porque Jerusalén está en ruinas y necesita calles y puentes y pozos y muros. ¿Cómo te sentirías? Pues algunos estaban, no, mejor quédate aquí, mira la secretaría de esto y el otro en Susana o en Babilonia, o sea, esos lugares, o sea, mira, necesitan recursos hidráulicos, está hablando de un proyecto multimillonario, entonces, y están buscando, y yo ya te recomendé. Entonces, había abuelitos que así estaban porque no querían ya no ver a sus nietos jamás. Pero imagínate otros diciendo, no, yo estoy estudiando agronomía, yo estoy estudiando recursos hidráulicos, porque hay que ahondar el río Jordán y tenemos que hacer presas y lugares de cultivar peces y tenemos que limpiar. Yo estoy estudiando medicina porque los pantanos están infectando a la gente de dengue y de malaria. Yo voy a ir a reconstruir la ciudad de mis padres. ¿Cómo te sentirías? Ya no puedes ir, estás muy viejito tú. Pero ¿cómo te sentirías? Mi nieto es parte de lo que Dios dijo que iba a hacer. Ahora, ¿dónde estamos nosotros? Podemos decir, yo soy parte de algo que Dios dijo que iba a hacer. Podemos. O podemos decir, híjole, está muy complicado. Okay. Entonces, aconteció en el undécimo año, este año cae Jerusalén, el día primero del mes, que vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, por cuanto dijo Tiro contra Jerusalén, ea, bien, quebrantada está la que era puerta de las naciones. Entonces venían de lo que es ahora Turquía, de Grecia, de todas las islas del Mediterráneo, del norte de África, venían a Tiro. Y todo eso iba en la caravana directo por Galilea al oriente. Entonces imagínate, traían perlas y sedas de la India, por toda esa caravana pasaban por Persia, Babilonia y así. Sería como Acapulco y Veracruz en tiempo de la colonia aquí. O sea, esos puertos no sabían qué hacer con su dinero y mandando todo el oro a la Giralda en España para que la querían, pero pues ahí está. Entonces, o sea, todo eso que está haciendo, y dice, era puerta de las naciones, a mí se volvió, yo seré llena y ella desierta. Por tanto, porque Jerusalén sería su único rival en la zona. Okay, entonces, pues ya no tiene competencia. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Tiro, y haré subir contra ti muchas naciones como el mar hace subir sus olas. Ahora, Tiro tenía su puerto y una península, y luego cortaron eso y dejaron la península como isla. Entonces, la ciudadela de Tiro estaba en esa isla y decían, nada nos puede alcanzar, porque todo barco le podían lanzar fuego contra los barcos, o sea, nadie podía, y los muros alrededor, o sea, ¿cómo trepas de un barco en el mar sobre un muro donde te están haciendo todas esas travesuras? Entonces, no. Entonces, nadie nos puede atacar, y tenemos así peces y sushi día y noche, aquí estamos bien frente al mar, nada nos pasa. Entonces sí, destruyeron todo, demolieron los muros, hicieron todo. Y es interesante, en todos estos siglos, nunca, como dice, y nunca te van a habitar más. En todos estos siglos, piensa cuánto estamos hablando, 25 siglos, nunca han reconstruido Tiro. Y es súper estratégico, simplemente como turismo. Y nunca lo han construido. ¿Sabías que lo que había sido Babilonia, que quedó en ruinas finalmente, y la profecía es que jamás será habitada esto y será simplemente de estanques y lleno de cañas y juncos y habitación de chacales y búhos y todo eso, como que era lo peor? Y Saddam Hussein quiso ser el tercer Nabucodonosor en la historia de Irak, entonces él se autonombró que yo soy el tercer Nabucodonosor y vamos por make Iraq great again. Entonces vamos a hacer eso muy fabuloso y vamos a reconstruir y va a ser un museo y todo el palacio, y quedó a la mitad porque empezó la guerra del Golfo Pérsico y se acabó. Y quedó la ruina de Babilonia, sigue en ruinas, sin habitantes. No juegues. Dios dice, mira, el guión va así, se va a hacer lo que yo dije, ¿va? O sea, háganme caso para que sepan que yo soy Dios. Entonces, de una u otra forma, Dios dice, tienes que saber que yo soy Dios. Si te pones a pensar, el problema fundamental del ser humano es pensar que yo soy Dios. Y todo nace de eso. Entonces, no podemos tratar con otro ser humano porque él también piensa que es Dios. Y luego andas en el tráfico, estás en el cine, estás en el súper y estás rodeado de gente que piensa que es Dios, pero por educación no insiste mucho. Pero entonces Dios nos hace un favor, pero ¿cómo respondemos? Él dice, no, yo soy Dios. Y nos da pruebas y evidencias y no. Ahora, viene el concepto de la India, de karma. Entonces, mucho de esto que está Dios está diciendo contra Moab y Amón y Edom y los filisteos y todo eso, es karma. Es karma. Es la forma de ir riéndote y te pisas un rastrillo de jardín y se para y te da aquí con el palo y te caes en la cubeta y te muerde el perro y luego te cortas en algo filoso y tienes que ir para un antitétano. Eso es karma, porque te burlaste de mí. Entonces, ¿se acuerdan el domingo? Hablé de la maldición gitana, que era una broma y se volvió leyenda en Tehuacán. No juegues con el güero, no le hagas enojar porque te echa la maldición gitana. Y mucho de eso realmente es karma. Lo que la Biblia dice, lo que el hombre sembrare, eso segará. Simplemente es el contrapeso de la justicia. Pero como en la India no estaban con la idea de que hay un Dios consciente, personal, directo con nosotros, que actúa o interviene en los asuntos humanos, entonces le ponen karma. Pero lo llamas la justicia de Dios, o retribución divina, o karma, duele igual cuando ese palo te da aquí, o sea, duele igual. Y tienes que admitir que bien servido. Eso ya me tocaba. Entonces, todos estos igual van a decir, esto viene de mano de Dios. Cuando lees en Apocalipsis y está cayendo granizo destructor del cielo y todas las plagas y todo eso y las trompetas y las copas de ira y todo lo que está sucediendo, pero hay una parte que blasfeman a Dios por lo que están sufriendo. Y ni aun así se arrepienten. Entonces quiere decir que ya saben el origen. Mira, todavía no. Ahora lo llamamos, ya no decimos calentamiento global porque el hecho es que la Tierra no se está calentando, se está enfriando. pero nos han podido decir en las ciudades, como los de la ciudad no saben nada porque solo toman información de la tele y no se asoman. Entonces en las ciudades está subiendo la temperatura porque está lleno de concreto que absorbe calor. Entonces la temperatura promedio en las ciudades es un poco más que en los campos, pero si tú vas a los campos, la temperatura promedio está bajando, muy muy leve. No vamos a estar como esquimales al rato, pero esa es la tendencia. Entonces ya tenemos que decir cambios climáticos y tenemos que hablar en esos términos, pero no están diciendo todavía que es la mano de Dios. Que un desastre, un tsunami es la mano de Dios, que un terremoto es la mano de Dios. Pero ya están blasfemándole. Entonces no más falta poquito para eso, atribuir actos de Dios a Dios y blasfemar su nombre. Entonces, pero, ¿qué es lo que está pasando? Aun cuando lo blasfeman, sabrán que yo soy Jehová. Están admitiendo quién está detrás de todo lo que está pasando. Entonces, no es lo que Dios quiso. Vamos más a prisa. Entonces, todo lo que va a suceder en Tiro le da una buena, dos capítulos. Todo esto de la gente de Tiro y su economía, capítulo 27, lo puedes leer con más calma. ¿Cuántos trabajadores extranjeros tenía? ¿Cuántos soldados a paga tenían extranjeros? Toda su importación hasta de gente, todo lo que hay desde Grecia, desde Persia, desde norte de África, toda la gente en Tiro. Entonces Tiro era Houston. Como Houston es para México, es que si voy a Houston todo va a estar bien. Entonces vas a conseguir chamba en Tiro y te compones. Entonces, pero eso ya iba a terminar. Y ya en capítulo 28 viene algo interesante. Dice primero, di al príncipe de Tiro. Y le dice de su orgullo y su sabiduría y su alteza y que iba a ser humillado y quebrantado. Pero después dice, versículo 12, capítulo 28, versículo 12. Y muchos estudiantes de la Biblia consideran que en eso Dios está hablando al Espíritu, que está motivando o impulsando las cosas que se hacen en Tiro. Si te acuerdas en la historia más antigua de Israel, antes de la caída del Reino del Norte, el rey Acab, que fue tan malo, en los tiempos de Elías, la reina Jezabel fue la hija del rey de Tiro. Entonces hay un linaje aquí interesante y ella fue terrible. Entonces, que aquí es, ¿te acuerdas en el libro de Daniel? Cuando Daniel hace una oración, no entiende y pide entendimiento, y después llega el ángel Gabriel con él y dice, no llegué a tiempo, o sea, me demoré porque salió el príncipe de Persia, que no es una película con Jake ese. El príncipe, no es el príncipe de Persia una película o juego de computadora, sino un espíritu, o sea, una potestad satánica, como menciona en Efesios capítulo 6, salió y se interpuso, no me dejó llegar aquí. Y dices, qué interesante. Y la Biblia habla muy poco de eso, creo que es mejor así, porque hay demasiada fascinación con eso. Pero interesante, ¿no? Como que si establece, da a entender que si hay principados y potestades en la tierra. Hasta hay como el entendimiento que Satanás, Lucifer, realmente sería el ser a cargo como el mayordomo del planeta. Y que hubo un desacuerdo entre si él tenía que entregar esto a Adán o ser el dueño él, siendo Dios el creador. Como que es absurda la pregunta, pero en fin, pero hay especulación, hay buenas sugerencias para entender, pero sí cambia el tono y las referencias obviamente ya no son tanto con un ser humano, porque ya habló al ser humano, pero ahora habla al rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Interesante, ¿no? Tú, querubín grande, protector. Interesante, hemos visto en el principio los cuatro querubines que están cargando el trono de Dios en Ezequiel 1. Pero aquí querubín grande, protector, y te quedas así. Es todo lo que tienes que saber. No necesitas saber más acerca del diablo hoy. Necesitamos saber que Dios supo muy bien qué hacer con él. Como que muchas veces nos quedamos así, y créeme, aun cuando está así, te metes debajo de una sombra, y no debes estar debajo de esa sombra, sino la sombra del Omnipotente. Entonces, yo te puse en el santo monte de Dios, pero en otra parte dice que él dice, yo subiré y estaré en el trono del Altísimo al lado del norte. Ahora, eso es importante, si te acuerdas que el oriente es el norte para los israelitas, entonces el lado del norte. Si tú te paras en el templo miraba hacia el oriente, entonces el altar, tú te parabas en el altar, mirando el lugar santo, y el lado del norte es tu diestra, ¿okay? Y subían del lado norte. Entonces, que Satanás quería estar recibiendo los sacrificios y el culto al traer sacrificios al altar de Dios y que fueran para él. Entonces, eso es todo lo que tenías que saber, porque todo eso, hay una gota de eso en todos nosotros. Y tenemos que estar conscientes que nos encantaría, nos gustan los piropos, nos gusta la afirmación, nos gusta que otros hagan sacrificios por nosotros, y nunca ha traído algo bueno. Es suficiente. Entonces, ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Entonces nunca se hizo, no habla la Biblia de que el diablo en algún momento quedó rojo, con barba de candado, con cuernos, con pezuñas, con aspecto feo, hasta el día de hoy. O sea, no tenemos que entender eso. Los cuadros religiosos los hacían así para diferenciar, para que tú entendieras que este no es Gabriel o Miguel o algún ángel, este es Satanás. Y que supieras en los cuadros, con gente analfabeta, tenías que poder decir, no, y ese feote, eso es el diablo. Entonces, ¿cómo sabemos quién es la Virgen María, quién es José, quién es Pedro y todo? Pues Pedro traía llaves aquí. O sea, alguna indicación para que tú vieras y pudieras narrar en el cuadro la historia. Era educativo, era didáctico, no era para culto, pero bueno, ya se volvió. Entonces, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad, por ser tan bueno, por ser tan maravilloso. Entonces, el peligro siempre para nosotros, la soberbia, es porque si la haces, si la sabes, si la dominas, y en eso ya estás así. Y Pablo dice a los corintios, si alguno piensa estar en pie, mire que no caiga. Es exactamente cuando vas a pisar el rastrillo de jardín y te va a dar. Y qué bueno que te dé. Qué bueno que te dé. Nunca te ha pasado así que dices, ouch. Y luego te das cuenta, gracias Señor, me pusiste en mi lugar, me despertaste a quien soy y ya, y me calmo. Entonces, por la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Pero ¿quién le hizo? El más hermoso de todos es quien le hizo hermoso. La hermosura de este querubín fue la idea de Dios. Entonces, si tú ves algo bueno en ti, me acuerdo una cantante dijo eso. Antes ella decía en el mundo, decían, eres la voz de México, tienes una voz preciosa. Y ella decía, ay no, pues, qué exageración y todo eso. Dice, ahora que soy creyente, digo, no, pues sí, Dios me dio una magnífica voz. Y le doy la gloria a Dios, Él me la dio. O sea, es una falsa humildad decir, ay, no, no, no. Pero igual, te dan el piropo y directo a Dios. Te traen el ramo de flores, directo a Dios. Te traen los chocolates, comes uno y lo das de más a Dios. nomás para saber si es bueno y todavía no se caducó. Entonces, o sea, ve eso, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. O sea, ¿por qué tan largo habla al príncipe, a Tiro en sí? Pero porque había un ser habitando o motivando las cosas en Tiro, haciendo una prosperidad comercial, una influencia cultural. Entonces tenemos que pensar, ¿qué son las ciudades hoy día que dominan la cultura y el pensamiento regional o mundial? Nomás piensa. Y siempre tienen ciertas cosas en común. Tú puedes ir a México, y no estoy diciendo nada en contra de los que son devotos, porque piensan que están sirviendo a la Purísima. Pero si tú vas a la Basílica en México y ves alrededor y te metes en las callecitas alrededor de la Basílica, encuentras mucha mugre espiritual, mucha mugre moral en las faldas de la Basílica, por donde la gente tiene que pasar para llegar con esa devoción. Hay cosas que no son buenas y no son sanas, muy a pasos de eso. Entonces, hay una influencia religiosa. En otros países la influencia es otra, en otras ciudades la influencia, lo que predomina en las mentes y en los corazones, es otra influencia, otro impulso. Pero vale la pena identificar dónde estamos, como en Cuernavaca, dónde estamos, qué es lo que predomina, qué es lo que domina la conversación, los planes, los sueños, el esfuerzo de la gente en Taxco, en Iguala, en Cuautla, en Puebla, en Veracruz, en Villahermosa, en Acapulco, en Tijuana. ¿Qué es lo que domina en su mente y su corazón? ¿Cómo palpita su corazón? ¿Hacia qué? Conviene saberlo, identificarlo, porque eso es lo que vas a estar tú entendiendo y eso es lo que va a estar afectándote a ti. Entonces, ¿qué nos afecta en Cuernavaca? El calor, corrupción. La corrupción no es el problema en Cuernavaca. No es el problema, es el síntoma. ¿Qué es el problema? ¿Qué es lo que? Entonces, simplemente ponlo en oración y que Dios te muestre. Cuando hablas con alguien, cuando convives con alguien en el trabajo, en la escuela, hasta familiares y amigos, ¿qué es lo que empieza a salir mucho en el tema de conversación, comentarios? ¿Qué le hace suspirar a la gente? Si hubiera eso, tal. Porque junto con eso, tienes que recordar, junto con eso, Dios está extendiendo sus manos día y noche, diciendo, si alguno tuviere sed, venga a mí. He aquí el que está cargado y trabajado, venga a mí. Entonces Dios también camina en las calles de Cuernavaca y Dios también tiene un tema. Y Dios se puede meter en las conversaciones y no religiosamente. Eso me recuerda a lo que vimos el domingo. Que esto, o sea, lo quieres meter así en la conversación, mételo así. Pero realmente, ¿qué es lo que Dios está diciendo? No es, ¿qué es la respuesta para tumbar ese comentario? Porque contienda es un factor real, visible en Cuernavaca y todo Morelos. Ser contencioso. Entonces, cristianos contenciosos no hacen falta. Pero ¿qué es lo que podemos decir en una conversación que cambia lo que estaban pensando? Cambia lo que está dominando su pensamiento y su sentir y sus deseos y lo que creen que va a dar por fin descanso. ¿Qué es lo que va a apaciguar esa sed? Ok, bueno, vamos rápido a este querubín protector que quedó muy mal. Versículo 18, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Entonces ya va con de Tiro a Sidón. Entonces son en total 7 juicios. Sidón era también como ciudad fortificada, como pequeño país, pequeño reino dentro de una ciudad muy fortificada, muy próspera también. Entonces otra vez su sentencia. Capítulo 29 va con Egipto. Primero va con el faraón. Va con todo lo que es Egipto, igual, muy transitado, muchos extranjeros, parecen hasta los Fut. Vamos a capítulo 30, versículo 5, dice Etiopía, Fut, Lud, toda Arabia, Libia, y dices, ¿qué? Sí, pero no es Fut, es Fut. Entonces está diciendo, o sea, Egipto transitado, y enriquecido por muchos pueblos de muy lejos y de muy cerca. Entonces todo lo que hay y toda esa riqueza y toda la espiritualidad de Egipto y todos los misterios de Egipto y ciudades que eran sepulcros de sus reyes y llenos de tesoro. Entonces imagina, o sea, la mentalidad que había, y cuando estudias un poco de Egipto antiguo, te das cuenta que cosa con todo eso. Y dice en capítulo 30, versículo 23, y esparciré a los egipcios entre las naciones y los dispersaré por las tierras. Ahora hay cristianos en Egipto y ellos dicen, 2000 años nos han perseguido. Primero nos persiguieron los propios egipcios. Luego, como ya era parte de Roma, los romanos, cuando decidieron perseguir a los cristianos, también nos persiguieron. Luego llegan los turcos y toman control de Egipto y también nos persiguen y nos ponen impuesto para seguir viviendo aquí. Y ahora, o sea, nada ha cambiado en eso. Eso es parte de quienes somos. Y decimos, eso es valor. Esos son los machines. Ellos están aguantando. Y en cierta forma, o sea, pero es, si tú vas a Suecia, encuentras egipcios, Canadá, encuentras egipcios, en toda Europa, en la India, salen buscando trabajo. Entonces los esparció y los sigue esparciendo. Entonces, y el rey de Babilonia ya va a decir, lo que pasa es que como le costó tanto dinero humillar y destruir Tiro, ya va a ir por su recompensa con los tesoros de Egipto. Capítulo 31, es eso entonces, como toda la riqueza, como va a ser ya para el rey de Babilonia. Y y dice en versículo 16, 31, 16, del estruendo de su caída hice temblar a las naciones, la caída de Egipto. Cuando las hice descender al Seol, con todos los que descienden a la sepultura y todos los árboles escogidos del Edén. Interesante, o sea, ¿de dónde viene lo que es carbón mineral y petróleo? De plantas que fueron sepultadas bajo mucha tierra y piedra, un kilómetro abajo o más. Y lo que no entendemos, muchos piensan que nomás el diluvio de Noé fue como estar en tu barco y va, sube el agua. Y al rato ya estás flotando. Fue una convulsión del planeta que literal, en geología puedes estudiar eso. Y puedes ver cómo en el mismo terreno, en una montaña, aquí van las capas de piedra y aquí está volteado. Literal, como si un niño agarrara algo y lo rompiera y lo tirara otra vez. O sea, imagina lo que fue el diluvio de Noé. No fue simplemente mucha agua, sino una convulsión y ruptura de los continentes. Como los árboles del Edén sepultados en el Seol. Y los mejores del Líbano, con todos los que beben aguas. Pero va diciendo, mira, aquí van a estar en el Seol. Eso va a ser la sección del Seol. Aquí están todos los que fueron terroristas. Mira, aquí están los asirios que metieron terror en las naciones. Pero aquí están sepultados. Llegaron a morir. Porque el tema de Egipto es la muerte. Y su último viaje. Entonces, mira, aquí están eso. Entonces aquí van a estar los egipcios también. Pero todos estos, los ejércitos, entonces piensa, los alemanes y todas las cosas atroces que se hicieron. Piensa en lo que hoy se está haciendo en la tierra. Piensa en lo que los rusos hicieron en Ucrania cuando entró Stalin y la Segunda Guerra Mundial y cómo mataron con hambre a más de 1 millón de ucranios. O sea, todo eso, y dice, aquí están estos malditos. Entonces, hay una justicia en eso, y dice, sí, va a haber un tour del Seol, si tú quieres pensar así, y ahí vas a ver a todos esos que espantaban, ya no espantan. Capítulo 32. Aconteció, entonces, ok, faraón, tú fuiste esto, tú fuiste aquello, tú fuiste esto más. Entonces, todo esto, ahí está el tour, y Elam, los persas, Mesec y Tubal, Moscú y Tubalsk, y ahí están todos estos así yaciendo sus muertos. Ese es el tour final del Seol, que esto es lo que llegó a valer tanto terror y tanto poder militar. ¿De qué sirvió? Llegaron al Seol como llegan todos. Pero sí, ya los clasificaron, cada quien en su canasta. Capítulo 33, ahora cambia. Ya fueron los siete juicios a las naciones alrededor de Judá. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, piensa en eso. Un día algo puede suceder en México, y aunque sí puede, aunque se osare, más se osare, extraño enemigo, profanar, etcétera. Entonces, o sea, si eso sucede, pero eso es un himno nacional. Cuando Dios trae espada sobre una tierra, esa espada viene y hace todo lo que Él dice. Entonces, y decimos, ay no, no quiero pensar en eso, pues, nadie quiere pensar en eso, pero aquí nos dice, ¿cómo escuchar a un profeta? Y al final le dice a Ezequiel, ¿cómo hablar? Dice, entonces cuando yo trajere espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Eso tiene sentido. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, eso es consejo también para Ezequiel. Y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero, o sea, él cayó porque la espada vino sobre él. Entonces el que le hace caso al profeta, aunque esté mal, pero le hace caso, librará su alma. El que está mal, le alcanza la espada y no hizo caso al profeta, al atalaya. Y a ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado. Eso es lo que le va a pasar. Pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Entonces, si él decide seguir de necio, es porque decidió. Pero si tú no le dices, ya eres cómplice. En Levítico 10 dice que si ves que tu hermano está en una transgresión, no te harás partícipe de su pecado, hablarás, le amonestarás. Si te callas, eres cómplice de su pecado. Entonces está fuerte. Pero no nos gusta no caer bien, y no nos gusta caer mal. Y no nos gusta, pero ¿qué pasó? O sea, Jeremías ya no tenía amigos. Ezequiel ya no tenía amigos y no tenía esposa. ¿Y él qué culpa? Estaba diciendo la verdad. Y cómo Dios no le surtió ni siquiera de amigos. ¿Estarías dispuesto a perder tus amigos? En serio. O sea, algunos dependen tan así de su familia que no podría, o sea, mejor niegan a Cristo diario, callándose, que decir la verdad y quizás tener que alquilar un cuarto y vivir solo. O sea, si viniera espada sobre México, no estamos listos. ¿Okay? No estamos listos. Entonces sí tenemos que considerar eso, porque en cierta forma todos somos Ezequiel. O todos somos los que tenían que huir a Ezequiel. ¿Y de qué lado te quieres sentar? Del mostrador. Entonces, y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos, ¿cómo pues viviremos? Pero es eso, lo que están diciendo es, pues sí estamos re mal, pero ¿ya qué? Y tú has oído, y a lo mejor hasta lo hemos dicho, sí estamos re mal, pero ¿ya qué? ¿Ya qué? Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que yo no quiero la muerte del impío. Y ten eso por cierto, él no quiere la muerte del impío. Entonces la gente que murió en Jerusalén cuando fue destruida, los mismos moabitas que murieron por manos de los de Babilonia, los en Egipto que murieron por los de Babilonia, después los persas vienen y matan a los de Babilonia, y después, o sea, así. Y dices, ¿por qué Dios usa la espada? Porque es el instrumento favorito del ser humano. Y como que lo entendemos mejor, y habla muy claro. Entonces, yo no quiero la muerte del que muere. Yo no quiero eso, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo. No dice a mi pueblo. Ve, o sea, cuando Dios cambia la terminología, pon atención, no está diciendo ve y di a mi pueblo, di a los hijos de tu pueblo. La justicia del justo no librará el día que se rebelare. Y he tenido consejerías cuando alguien está re mal, inclusive un pastor, y siempre saca todo su currículum de todo lo que ha hecho bien. Y yo nomás está diciendo, mira, no te está, o sea, no estamos aquí por envidia. Y yo le tuve que decir, un famosísimo pastor, en espacio de 4 meses, un colapso total de un ministerio que entre como 9 campus, una congregación repartida de más de 15,000 personas cada domingo reuniéndose en el estado de Washington, una ciudad importante. Entonces, en espacio de 4 meses, colapso total. ¿Y dónde están? Muchos ya ni se congregan. Otros se fueron como congregando, pero súper heridos, confundidos y demás. Y yo le tuve que decir a este pastorcito, digo, sí vas muy bien, mira cómo la iglesia va, sube y sube, hartos, pues sí, para arriba va. Y mira esto, y sí, todo mundo que te pone likes en Facebook, tú tienes que saber que Facebook no es real, ¿no? O sea, tú puedes producir los likes, tú puedes comprar likes en Facebook. Y hacerte superestrella. Tú puedes ser Beyoncé, puedes quitar a Beyoncé y decir yo. Entonces tú puedes hacerte virtualmente un personaje. Entonces tú no, o sea, si tú, si Dios te quita, si Dios quita tu lámpara de su lugar, somos uno menos y no sobramos. ¿Y crees que me hizo caso? Y yo lo envié. Entonces tenemos que pensar, o sea, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Tienes que vivir al día con Dios, tienes que caminar al día con Dios. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas. Entonces, ¿quieres en verdad pararte aquí en tus pies y decir, yo soy suficiente, yo me defiendo? O sea, si vienen a decir, estás mal, yo me defiendo por mí mismo y por mi justicia y cómo la he hecho y que todo el mundo dice que soy bien a todo dar. ¿Quién aquí se atreve, después de estudiar como hemos estado en Romanos, quién aquí podría decir, yo me defiendo, yo mismo me defiendo? Entonces, como hace rato cantamos, solo en Cristo dependeré, solo en nadie más confiaré. Y si Él no me defiende de mis acusadores, vengan acusadores y acaben. hagan lo que Dios les mandó hacer. Pero si Jesús me defiende de mis acusadores, yo puedo cerrar mi boca. Entiéndelo y acuérdatelo, porque un día puedes necesitar. Entonces, cuando yo dijere al impío, de cierto morirá, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, arrepentimiento. Si el impío restituyere la prenda y devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Ahora, hay otro caso que el cuate está diciendo, estoy en proceso de arrepentimiento. Y en la Biblia, arrepentimiento no es un proceso. Cuando decimos, iba caminando y de repente oí un ruido, pues ese ruido, si es de repente, no es poco a poco, ¿de acuerdo? O sea, ve con la Real Academia, ve con tu Larousse y checa conmigo, por favor, y ve, que, corrígeme. Pero si algo es repentino, no es paulatino, ¿de acuerdo? O sea, eso es no. Entonces, arrepentirme es dar media vuelta. Y no eres una nave de esos cruceros que con 300 o 500 a bordo que tiene que dar vuelta en el puerto y tarda una hora para dar vuelta. Tienes dos pies, dos pininos así, y puedes dar media vuelta y ya estás en tu camino bien. Y con una media vuelta ya estás en el camino. No tienes que caminar días, ya estás en tu camino. Por eso el ladrón en la cruz dio media vuelta después de 3 horas de burlarse de Jesús y recriminación. Dio media vuelta y tuvo 3 horas más de agonía, o 6 en la cruz, y a la puesta del sol lo asfixian con golpe y fue al paraíso. ¿Cuándo hizo justicia? Estoy en un proceso de arrepentimiento. Ahí está. Prolongado proceso de arrepentimiento, ilustrado por nuestro cuate, el amigo en la cruz, ese. En minutos, volteas, tu suerte era al revés. Eso es metanoia. O sea, estoy en proceso, ¿qué haces? Ya vamos a la escuela, no te admiten después de las 8:15. Estoy en proceso de voltear mi suéter al revés, mami. O sea, yo te volteo las orejas para que me entiendas. O sea, no lo toleras en ninguna otra cosa, pero si alguien dice, yo estoy en proceso de arrepentimiento, decimos, ah, pues no, hay que apurarle. Pero si tus hijos están en proceso de maldecirte por padre infiel, ¿también les vas a conceder los años para que te perdonen? Cuando ya te arrepentiste. O sea, ¿sí me explico lo inútil que qué falacia es ese argumento y qué mala terminología es? Estoy, y aquí dice, no, si se arrepiente el impío y restituye la prenda, eso es el proceso de arrepentimiento, es restitución, corregir, reponer, sanar, humillarte, eso es el proceso, y no andar diciendo, no me hables fuerte porque estoy en proceso de arrepentimiento. ¿Seré yo o es cuando más me dan ganas de gritar? No sé, pero como que produce una reacción. Que, ah, bueno, empujo, ya. Como que estoy en un proceso. No, estás aferrado a tu pecado. Y estás negociando que Dios te quite lo menos posible. Eso es nada más. Y que Dios y que todo el mundo te apruebe y que todo el mundo diga que no fue tanto. Entonces, y no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido, hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo, entonces diles eso, pero te van a contestar así. Dios hasta cínico ya con los judíos. Luego dirán los hijos de tu pueblo, no es recto el camino del Señor, porque no está tomando en cuenta que hasta ahora saqué puros dieces. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijisteis, no es recto el camino del Señor. Por eso dije, si Donald Trump en verdad se convierte y empieza a citar bien la Biblia y no decir 2 Corintios y cosas un poco desvariadas. O sea, si él en verdad, o sea, ¿lo aceptarías como hermano? Ahora, un dato. ¿Alguno aquí se acuerda de Manuel Noriega, que fue dictador en Panamá hace años? Él se convirtió en la cárcel, sentencia de por vida, y antier murió. Y lo único que tenía en su celda era una bici para ejercicio y una mesita con una Biblia. Eso es todo. Totalmente reducido a fe en Jesucristo, es todo. Entonces es tu hermano, pero culpable de crímenes atroces. Entonces, pero es eso, o sea, lo perdonas, no te hizo nada a ti, pero hizo cosas feas. Si Chapo, en verdad, o sea, no, pero pues sí, pero que pague. Ah, pues sí, que pague, pero es tu hermano en Cristo. A lo mejor lo ponen en ti, junto a ti, ahí en el coro celestial, aquí todos los tenores. Y estás, hola, ¿cómo te llamas, Chapo? Hola, ¿cómo te llamas, Manuel Noriega? ¿Por qué? Ok, ¿todos listos para la foto? O sea, yo no quiero estar en la foto con ellos. Ah, perdón, pero ¿con qué querías estar? ¿O con quién te consideras que tu look y tu estilo compara? Entonces es eso, como que, por eso yo no quiero defender mi justicia, yo. Yo no quiero defender mi derecho a aceptación ante el trono de Dios, porque ¿por dónde comienzo? ¿Y dónde termino? Entonces va todo eso y dice, pero no es justo, pero dice versículo 20, yo juzgaré, oh casa de Israel, yo juzgaré, no ustedes, yo, a cada uno conforme a sus obras. Versículo 21, aconteció en el año duodécimo, 12 años del cautiverio, en el mes décimo, a los 5 días del mes, que vino a mí un fugitivo de Jerusalén diciendo la ciudad ha sido conquistada. Tardó casi 6 meses para llegar después de su caída. Y la mano de Jehová había sido sobre mí la tarde antes de llegar el fugitivo, y había abierto mi boca hasta que vino a mí por la mañana y abrió mi boca y ya no más estuve callado. Entonces imagínate, durante todos los 18 meses de estar Jerusalén sitiada, él callado. No hablando, anotó las profecías pero sin hablar, año y medio. Viene eso y ahora tengo algo que decir. Entonces dicen, Abraham fue uno y poseyó la tierra, somos muchos, nos cuanto más. Esos eran sus lemas y sus refranes. Dice, a ustedes como, a gente como ustedes les voy a dejar la tierra, ustedes van a poseer, y luego que no. Ahora llegamos a versículo 30. ¿Cómo hablar como pastor? Ya nos dijo cómo escucharle al profeta. Si toca la trompeta, para eso está. Entonces el trabajo del profeta no es tocar la trompeta porque nomás quise, pues es que siempre he querido ir a los toreos, entonces pues empecé a tocar la trompeta como que muy española y porque los toros. No. Tú, si tocas la trompeta, la gente se mete, se corre para esconderse. Entonces esa es tu única función. Advertir. Y si te hacen caso, bien, y si no te hacen caso, pues ahí a ellos. Pero versículo 30, y tu hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno contra el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Vamos, es interesante, nos hace reír. Nos hace llorar, nos pinta rayas y dice que aquí va el Nabucodonosor para Jerusalén. O sea, él se acostó en un lado por meses, no comía, o sea, tenía que hacer su comida usando estiércol de vaca en lugar de leña y todo, todo como un simulacro de Jerusalén que la gente viera y entendiera. Y no, o sea, eso, que, entonces viene su esposa, ya ven a comer, estoy chambeando. Y no, es más, no tengo que hablar, tengo que estar callado y con cara de susto. Entonces eso durante meses. Y pues entonces era un espectáculo ir a ver qué es lo que es la palabra de Dios hoy. Y vendrán a ti como viene el pueblo y estarán delante de ti como pueblo mío. Y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. He aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Entonces eso es lo que pasa con un profeta. Hay una satisfacción cuando aquello viene, pero es satisfacción de, bueno, sí le atiné. Pero no hay una satisfacción buena de que mucha gente se salvó porque hizo caso. En el caso de Ezequiel, eso fue trágico realmente, tener que ver que gran parte de su nación simplemente no hizo caso. Pero alguien guardó la profecía cuando empezó a ver el cumplimiento, lo guardó y dijo, este cuate sí oyó a Dios y sí habló de parte de Dios. Ahora, pero ve que dice, se mofan de ti. Entonces una de las formas es eso, si hay un predicador, es empezar a imitarle. De su, alguna cosa muy personal, muy medio chistosa o hasta de cariño, pero empezar a imitarle, porque entonces repetimos su estilo o algo así, entonces con eso nos podemos reír y bajamos un poco la temperatura porque nos arde lo que está diciendo. Otro es simplemente empezar a decir, mira, aquí está en una foto, y detrás de él vemos un santo en una iglesia católica, entonces ya es ecumenista. Y empezamos a hacer correr rumores acerca de él. Eso lo hicieron a partir de 81 a Billy Graham. Él se sentó con un consejo de pastores de Latinoamérica y México, porque le habían invitado al Vaticano, el nuevo papa de aquel entonces, que era Juan Pablo II. Entonces dice, ¿ustedes qué me dicen? ¿Voy o no voy? Porque eso no, o sea, la cuestión católica y persecución no afecta en los Estados Unidos, pero en Latinoamérica sí. ¿Ustedes qué me aconsejan? Oraron y dijeron, debes de ir y debes de hablar por nosotros. Y te van a criticar todos. ¿Cómo fue? Pero ¿cómo sé ese dato y tú no lo sabes? No estabas, no eras cristiano en aquel entonces. Entonces yo conozco a alguien que estuvo en la junta. Pero muchos hoy dicen, no, Billy Graham ya es ecumenista. Y sacan cualquier cita y cualquier cosa así acerca de él. Entonces, ¿sí me explico? ¿Y por qué se mofan de él? Porque nadie en la historia ha traído tanta gente a Cristo. Y me duele que yo predico y predico y predico y nada. Entonces empezamos a decir, bueno, lo que pasa es que mete trucos, lo que pasa es que manipulación, lo que pasa es esto. Entonces empezamos a reducir y a ser inconsecuente lo demás. Entonces Dios dice, eso es lo que te están haciendo. Pueden decir, hoy tocó bien, pero como que necesita ampliar su repertorio, ¿cómo se llama? Ah, Ezequiel. Sí, pero no, pues, pero ves que ya usa el autotune, sí, para que suene mejor. Y ves que, o sea, no, pues como que ya está cansado, Y no, ya es playback. No, ni siquiera es su voz, nomás está moviendo los labios y es un USB que conectan al aparato y ya nomás. Porque es que ya le tienen que operar. Entonces todo eso, y como que te haces importante, porque yo me hice importante, porque yo te dije un dato que tú no sabías. Entonces tú vienes y ahora puedes ir a cenar y decir, fíjate lo que dijo el pastor. Que Billy Graham está... Van a decir, no, sí, entonces ya eres importante, entonces eso, o sea, y todo, y ya, entonces eso es lo que sucede. Y por ahí anda el mensaje que Dios lanzó. Y lo que tú y yo tenemos que recordar es siempre mantener esto puro, sencillo, no necesita estar combinado con otra cosa para hacerlo mejor o más accesible. El evangelio ya es relevante. El evangelio no necesita que le pongan nada para que ayude, que tenga su efecto tan importante, tan necesario en cada persona. Entonces, ¿cómo escuchar a un profeta? ¿Cómo hablar como profeta? Y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por las sentencias que diste sobre gente que nunca conocimos. Y nos es relativamente fácil leer de moabitas y filisteos y amonitas y edomitas, gente que pues nunca conocimos y no nos afecta. Pero si Dios, tú dijeras, Esto es lo que va a pasar en Venezuela. Van a estar muriendo de hambre. Esto es lo que va a pasar en Honduras. Va a haber guerra civil. Esto es lo que va a pasar en Canadá. Esto es lo que va a pasar en los Estados Unidos. Esto es lo que va a pasar en Colima, en Yucatán, en Baja California. Entonces de repente nos interesa porque tenemos gente allá. Te pedimos, Señor, que nos ubiques en estas cosas para saber interceder. Y si nos toca, como Daniel, voltear y ver que los mismos que según están esperando, no están esperando. Y saber interceder, Señor. Y como sabemos que en prácticamente cada ciudad de México hay gente orando por una iglesia que enseña la Biblia. Y no es que pastores no quieran hacerlo, pero no lo están haciendo. Y te pedimos, Señor, que si es así, que escuches la oración de tu pueblo. Y pedimos, Señor, que nosotros al tomar en nuestras manos tu palabra, podamos estar conscientes como Ezequiel, que si toco la trompeta y si no toco la trompeta. Y que realmente sí están suspendidos en un hilo, muchos, esperando un aviso, una explicación, una invitación, Señor. Despiértanos, te pedimos, ubícanos en esto para saber dónde estamos en eso, cuál es nuestra función. Para hasta eso ser aquellos de los que tú escribiste y estamos en tu historia haciendo lo que dijiste que ibas a hacer. Y aquí estamos, Señor, envíanos, colócanos, abre puertas, te pedimos, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.